Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes. 10 minutos para la 1 del mediodía y vamos a hacer un repaso por la actualidad de esta jornada de hoy, en que ya estamos a 28 de enero. Se está terminando el mes y esperamos que también de paso se termine la crisis. Esa cuesta de enero, nos referimos no a la crisis, sino a la cuesta de enero. Reciban un saludo de Baruc Domínguez y de Juana Carrera, que se hacen cargo de este informativo, y a partir de ahora, hasta las 2, les vamos a contar esas noticias que marcan la actualidad y también esas notas culturales, esas notas de agenda, todo lo que tiene que ver con nuestra comarca, tanto mariñalucense como occidente asturiano. En una jornada en que tenemos los cielos más bien cubiertos, nos acompaña una ligera lluvia y en Ribadeo el termómetro marca 12 grados. Va a seguir lloviendo prácticamente durante toda la semana, luego ya lo vemos de forma detallada, al igual que les hablaremos de cómo se circula por nuestras carreteras. Y en este día de hoy, en titulares, varios asuntos. Ah, sobre carreteras. La subdelegada de Gobierno le pide a los conductores que respeten los límites de velocidad para disminuir la siniestralidad. Ha presidido esta mañana el acto simbólico en el que se ha cambiado la última señal que limita a 90 kilómetros por hora la velocidad en las carreteras convencionales en la provincia. Es un acto simbólico, se ha sustituido esa última señal con el nuevo tope de velocidad. Participaron también responsables provinciales de la Dirección General de Tráfico, de la Red de Carreteras del Estado y de la Guardia Civil. Ese cambio de 100 hacia 90, que seguro que nos va a repercutir en muchas zonas también en nuestra comarca. Hablaremos además de la visita de Ángeles Vázquez, la consejera de Medio Ambiente, al Ayuntamiento de Cervo en esta mañana de hoy. A las 11:30 de la mañana estaba en la zona supervisando las obras entre las calles Calabadeixo y José Álvarez. Hablamos también de otros temas en este día de hoy, como la situación laboral que están atravesando los trabajadores de Burela, del Ayuntamiento de Burela. En estos momentos han lanzado un comunicado en el que extienden la culpabilidad no solamente al alcalde, que es el jefe de personal, sino al resto de concejales del Ayuntamiento burelés por no hacer nada ante la situación que están viviendo. Recuerdan que tienen pendiente la RPT, relación de puestos de trabajo, pero hay otros temas sobre la mesa. El complemento de productividad, un fondo de acción social o el plan del PREO de empleo, para el que se designaron 60.000 euros, pero que no se han ejecutado. Por cierto, desde Compromiso por Galicia en Burela piden la comparecencia pública del alcalde, de Alfredo Llano, para que dé cuentas también de las políticas de empleo. Afirman que están asistiendo a continuos anuncios de planes de empleo que tienen dudosos resultados. De esto de lo que hablaban también los trabajadores municipales. Piden información sobre partidas presupuestarias de fomento de empleo desde 2016, grado de ejecución de las mismas, número de personas beneficiarias, número de personas con inserción profesional dentro de ese plan o de empresas participantes, y también la cuantía de las aportaciones que ponen otras administraciones. Hablaremos del GALP, los grupos de acción local costeira o de acción local pesquera. El de Amariña Ortegal ha perdido a su presidente porque ha dimitido de forma irrevocable. Estamos hablando de Basilio Otero, quien dice que ya tiene demasiadas presidencias en su mano y además echa en falta la colaboración de determinadas instancias. Señala que es irrevocable, que se va, y a partir de ahora tendrá que elegirse un nuevo representante como presidente. Desde la gerencia, Mar López Leitón afirma que ella nada tiene que decir al respecto, que es una decisión de Basilio Otero. Pero luego lo escucharemos. En materia pesquera, este fin de semana, en concreto el sábado, se celebraba un foro para hablar sobre el impacto del Brexit en la pesca que organizaba Nuevas Generaciones del Partido Popular. En él participaba, entre otros, Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Luego hablaremos con él para ver si nos explica qué conclusiones quedaron ahí sobre la mesa después de ese foro o cómo se presenta el futuro para la pesca. En Ribadeo, obras que el Ayuntamiento anuncia se van a acometer en las calles Carlos III y Sor Pilar de León. Es una reparación del pavimento, pintado y señalización de esas calles. Los trabajos suponen una inversión de 34.000 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de febrero. También relacionado con Ribadeo, desde la Consellería de Medio Rural de la Xunta aportaron 720.000 euros a los ayuntamientos de la Mariña a través de ayudas a la incorporación de jóvenes, planes de mejora y pequeñas explotaciones. Estos datos se dieron a conocer en una visita realizada por el consellero José González a Ribadeo en pasados días. Los jóvenes incorporados en esta comarca recibieron 235.000 euros y otros 485.000 se fueron para inversiones en explotaciones agrarias. El Partido Socialista de Foz felicita al alcalde por su cambio de postura con el enlace del Carmen de la futura autovía, la autovía de la Mariña. Se alegran de que el alcalde defienda la misma solución para el enlace del Carmen que presentó el Partido Socialista el día 7 de enero. Señalan que es un enlace completo, con una rotonda alejada del tronco de la autovía, más cerca de Vilaronte, en una ubicación que evitaría que se afectaran las viviendas y que de paso permite construir todos los ramales necesarios. Y desde Compromiso por Galicia en Foz van a encargar un estudio de viabilidad para contar con un servicio público de transporte municipal. Señalan que es importante conectar las parroquias con el núcleo de Foz. La Federación de Comercio de la Mariña, la FECAM, ha firmado un convenio con la Diputación de Lugo para la subvención de campañas promocionales del comercio local de proximidad en la Mariña. La Diputación aporta 15.000 euros que se pueden destinar a campañas promocionales, vallas publicitarias, difusión en medios de comunicación o actividades formativas. En Mondoñedo, el Ayuntamiento termina las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso al Alto do Padornelo con una aportación de la Xunta de Galicia a través de Vicepresidencia de 22.000 euros. Esto, además de la mejora visual, servirá para dar un poco de seguridad viaria a los usuarios de la misma. Y luego también en Mondoñedo, destacar que el Ayuntamiento termina las obras de mejora de la planta de bombeo de la depuradora municipal. Es una actuación que se ha realizado con cargo al Fondo de Compensación Ambiental y ha supuesto una inversión de 40.000 euros. También hoy les vamos a hablar de Fitur, de balances, de cómo fue la feria de turismo que ya ha finalizado este fin de semana. Alfredo Llano, como presidente de la Mancomunidad de Municipios, señala que habló con mucha gente y que el balance es positivo y que espera poder realizar intercambios turísticos con determinados puntos de la geografía. Después, desde ACCISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, también señalan que han estado trabajando para desestacionalizar ese turismo, al igual que el ayuntamiento, y desde ACCISA valoran positivamente la participación, esperan que tenga mucha repercusión en el comercio y en la hostelería ribadense. Por cierto, en el seno de Fitur se presentó el Ribadeo de Tapeo, que este año se va a celebrar a partir del día 11 de mayo. Será del 11 al 19 de mayo. Se presentó allí, aprovechando la estancia en Fitur, y además se fueron hasta la zona algunos hosteleros que habían ganado la edición anterior del Ribadeo de Tapeo. Y vamos a hablar de esto y de mucho más, ¿eh? A lo largo de estos próximos minutos vamos a estar hasta las 2 con todos ustedes, haciendo un pequeño alto a la 1 para conocer la actualidad nacional e internacional. Ahora vamos con el tiempo.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se van abriendo algunos claros, pero va a seguir lloviendo de cuando en cuando también por la tarde. Mañana los cielos cubiertos durante todo el día. Por la mañana las precipitaciones más intensas con viento moderado del suroeste. Luego por la tarde también cubiertos y lluvias. El viento seguirá siendo moderado del suroeste, del oeste, pero tendremos nubes todo el día, precipitaciones todo el día y el viento moderadito, es decir, que molesta. Las temperaturas, la mínima 10 grados y la máxima 13.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por las carreteras todo bien, sorprendentemente no hay problemas de circulación ni siquiera en el Alto do Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM. Nota necrológica. La señora doña Mercedes Bior Nieto, viuda de Ramón Pulpeiro Sarmiento, casa Espín, Villaselán, falleció en su casa de Villaselán el día 27 de enero de 2019 a los 90 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Juan y Ramón Pulpeiro Bior, hijas políticas Marisol y María Dolores, hermanos Pepe, Miguel y María, nietos Iván y Marcos, hermanos políticos Maribel, Elena y Armando, sobrinos Miguel Pablo, Isabel, María José, Daniel, Juanucha y Rosa, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia y la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 5 de la tarde desde la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Villaselán, donde se celebrará el funeral del cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Casa Espín, Villaselán. El rosario hoy lunes a las 9 de la noche en la casa mortuoria. La misa sabatina el domingo día 17 de febrero a las 10 de la mañana en Villaselán. Servicios fúnebres Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos. Ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en Costa Viva a través de estos diales 88.8 de la FM y 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y vamos a hablar del Brexit, que tanto se habla del Brexit y que tanto nos influye a nosotros en nuestra zona. Enseguida, después de este alto en el camino, para unos consejos publicitarios.
Sano teu futuro. Compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo. Cena baile en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero. Fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero. Te esperamos en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
Este fin de semana ha tenido lugar, en concreto el sábado, una reunión, un foro organizado por Nuevas Generaciones en Burela para hablar del Brexit, el impacto y los posibles escenarios que hay. Una de las personas que estaba en ese foro, de los ponentes, es Sergio López, que es el gerente de la OPP. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo fue el foro? ¿Qué conclusiones tenéis? Si es que tenemos algunas conclusiones, ¿en qué escenario nos movemos?
Más que conclusiones, yo creo que de lo que se trataba era de poner encima de la mesa un debate de algo que es importante cada vez más, para lo que queda poco tiempo y en el que todos los escenarios están abiertos. Y me intento explicar, es decir, el tema Brexit, por calendario oficial, el día 29 de marzo, es decir, dentro de dos meses, el día 29 de marzo hay que tener pues una postura en cuanto a lo que es la salida, si hay salida ordenada y entre la parte británica y la Unión Europea, o si no hay ningún tipo de salida. Entonces faltan realmente dos meses y estamos en un escenario, o estamos en una situación en la que todos los posibles escenarios están abiertos y son posibles. Entonces la parte que yo expliqué era, por un lado, exponer lo que es la parte más representativa del sector pesquero en Lugo, lo que representa el sector pesquero en Lugo, tanto a nivel de flotas, de lonjas, de empresas o el efecto multiplicador. Es decir, estaba prevista la asistencia, y así fue, tanto de gente relacionada con el mar como con gente que no es conocedora del sector. Y la segunda parte fue centrarse pues un poco explicando cuál es la zona de aguas donde se pesca, que son de aguas británicas. Algunos de los mensajes que se han ido poniendo encima de la mesa, tanto en la parte pro-Brexit como en la parte pro-europea, desde la parte del Reino Unido, y un poco los distintos posibles escenarios finales de, como te decía, de cuál va a ser la situación. A día de hoy hay cuatro escenarios, ¿no? Por un lado, que el artículo 50, que es por el que se regula la salida desde el Reino Unido, se haga una paralización y una ampliación de plazo, lo cual sería, desde mi punto de vista, la situación más beneficiosa en cuanto a que nos permitiría hacer una salida ordenada y pactada entre las dos partes. Hay un escenario totalmente contrario, que sería que dentro de dos meses se produce el Brexit duro, luego una salida caótica, lo cual a partir del día 30 de marzo va a haber problemas con estar pescando, en el caso de nuestro sector, en aguas británicas, y a partir de ese día pues se van a producir una serie, o se van a desencadenar una serie de situaciones que no sabemos cómo van a terminar, pero que van a generar, desde luego, tensiones, movimientos de esfuerzo en flotas, algún tipo de paralización, algún tipo de distintas opciones, ¿no? Y luego hay dos situaciones más. Podría darse una situación hasta de elecciones en el Reino Unido, parece difícil a día de hoy por la situación de inestabilidad política que hay, y podría incluso provocarse un segundo referéndum, un referéndum popular que de alguna forma dé voz a esa gente que lo que dice es que el primer referéndum ni se conocían las conclusiones, que hubo bastantes engaños y que es una situación que se debería poner encima de la mesa. Por lo que vemos viendo en prensa en los últimos meses, pero sobre todo ya en los últimos días, semanas, la situación es muy inestable. Cualquiera de las versiones tiene, por decir así, grandes detractores y grandes defensores. Parece que la sociedad está muy dividida y es una situación en la cual nosotros, aunque realmente no se negocia la pesca por separado de cualquier otro contexto de la economía, pero somos uno de los sectores que puede estar más perjudicado o beneficiado en función del resultado final, ¿no?
Sergio, poniéndonos en el escenario malo, el de que nos echen de ahí en un par de meses, esto sería un impacto importante porque hay muchos de esos barcos que viven de pescar en el Gran Sol y muchas de las tripulaciones que a lo mejor se quedarían sin trabajo. ¿Cómo es el tema?
Mira, la semana pasada la Unión Europea, previendo precisamente una salida dura, nos comunicó un borrador de plan de contingencia, y este plan de contingencia consiste en la modificación de dos reglamentos europeos, que es ponerlos encima de la mesa, aunque no se ha cerrado más que el inicio de la negociación. Y por un lado es la regulación del acceso a aguas, tanto para barcos europeos, aguas británicas, como para barcos británicos, aguas europeas, y por otro lado para abrir los fondos europeos para destinarlos a posibles ayudas a flotas que puedan estar obligadas a hacer una parada temporal. Por eso te digo que los escenarios están todos abiertos, los propios mecanismos se están abriendo para tenerlos preparados, y lo ideal sería que la salida ordenada se produzca con calma, es decir, la salida efectiva va a ser a finales del año 2021, pero el plazo para el acuerdo o no acuerdo de salida termina el 29 de marzo, por lo tanto estamos hablando a dos meses de un punto, de un hito, que estamos en la misma situación que estábamos hace un año, año y medio. Por parte europea se ha hecho una labor de mantenerse todos unidos para negociar como conjunto y no por países, pero por parte del Reino Unido la situación está bastante dividida, como digo, y lo podemos ver en cualquier medio de prensa en las últimas semanas.
Los armadores y los marineros están inquietos, supongo.
Sí, yo lo resumía como estuve enseñando algunos artículos de prensa. Realmente la situación nuestra es una tensa calma, ¿no? Es decir, estamos preocupados. Nosotros no pescamos habitualmente en aguas británicas más que en una pequeña zona de la zona séptima H, o sea, las zonas pesqueras están divididas por códigos de letras y números. Nosotros, las zonas británicas más afectadas sería la zona del canal, serían varias de la zona 7, pero nosotros donde realmente operamos o donde hacemos nuestra labor de capturas es la zona 7H. la mayoría de nuestra pesca durante el año es en aguas irlandesas, no en aguas británicas, por lo tanto no tendríamos una afectación demasiado importante en cuanto al punto exacto de pesca, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas o que no podamos tenerlos, porque lo lógico, si hay esa expulsión de aguas, es que los barcos que están en esas zonas se tengan que venir a las otras, con lo cual lo que vamos a generar es lo que le llamamos nosotros es un movimiento del esfuerzo pesquero, y ahí sí estamos afectados todos, pero ya no solo los que estamos pescando en Gran Sol, sino otras flotas, porque se prevé que si pasara eso, habrá movimientos de unas zonas a otras o de unas modalidades de pesca a otras, con lo cual caladero nacional o caladeros internacionales también podrían estar influenciados de alguna forma. Por eso digo que un título que nosotros decimos es el sector está en tensa calma, ¿no? Porque realmente, como todos los escenarios están abiertos, no sabes las repercusiones finales que se van a dar.
Tensa calma y luego, claro, repercusiones en cadena en otras flotas, en otros sectores y en otras zonas. Pues a ver si le vamos poniendo luz.
Y ya no solo en lo que se pesca. Hay que pensar que una parte de nuestras embarcaciones, cuando descargan en Irlanda o descargan en Escocia, para no perder días de ruta, lo que hacen es descargar y enviar por camión el pescado y siguen pescando. Y a lo mejor agrupan dos o tres mareas para evitar esos desplazamientos, pues ahora ese pescado pasará a circular por un país tercero, problemas de aduanas, problemas de tasas, problemas de aduaneros, y eso habrá que verlo. Es decir, posiblemente esa acción, pues durante los primeros meses, hasta que esté todo estable, pues también sea una situación que se va... O sea, el Brexit va a afectar mucho al transporte de pescado y eso va a generar algún tipo de movimiento sobre la operativa actual. Entonces estamos un poco, bueno, pues cada vez con menos tiempo, faltan dos meses y lo que te decía, preocupados, alerta y un poco viendo todos los posibles escenarios.
Y corrígeme si me equivoco, pero si tienen que pasar aduanas y luego les van poniendo impuestos de aquí o de allá, repercutirá en el coste final también, ¿no?, para el consumidor.
Va a repercutir en precio, o sea, en coste, y va a repercutir seguramente no solamente ya en coste, sino en posibles problemas de inspección, ralentización en tiempo, con lo cual cuantos más días pasen desde que el pescado sale hasta que el pescado llegue para hacer su subasta, cuantos más días esté en carretera, teóricamente menos valor tiene, ¿no? Porque pierde frescura. Y ya te digo, ya no es solo por tema coste, sino por la propia operativa de cómo se va a actuar.
Pues estas son alegrías. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Sergio, gerente de la OPP, gracias por contárnoslo como siempre tan clarito y que haya suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Seguimos adelante cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía. Se incorpora otra de nuestras sintonías ahora también en 93.6 FM y aprovecho para recordarte que la información más amplia la tenemos cada día de lunes a viernes en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Estamos contándote la actualidad, las noticias más destacadas y venimos de hablarte del mundo de la pesca, del Brexit y de las posibles conclusiones. Todavía... pues ahí tenemos un montón de espectáculos posibles porque no se sabe por dónde van a salir los tiros. Y tampoco se sabe muy bien por dónde van a salir los tiros en el tema de Alcoa. Enseguida vamos a tratar este tema. Bueno, ya saben ustedes cómo está la situación. Hay un plazo más o menos para que las fábricas de A Coruña y Avilés encuentren a una persona que se quiera hacer, una empresa que se quiera hacer cargo de ellas, más o menos unos 5 meses, pero entre tanto en San Ciprián pues tenemos efectos colaterales. Enseguida los vamos a tratar después de este pequeño alto en el camino.
En Vía Vía en Viveiro estamos de rebajas. Ven y llévate lo mejor para tus hijos con grandes descuentos. Descuentos de hasta el 50%. Y en puericultura, gran selección de artículos a precios sin competencia. ¿Hay quien de más? Entonces, ¿a qué esperas? Vía Vía, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 37.
Como decíamos, el problema de Alcoa y los colaterales que vienen a raíz de ahí, como lo que podría ocurrir en Alcoa San Ciprián, la inquietud está presente y de este tema ha hablado precisamente el consejero Francisco Conde en un foro que ha tenido lugar en Ferrol esta misma mañana, Conversas No Parador. Nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Sí, ha hablado, digamos, disertado por la situación de Alcoa, tanto con respecto a lo que pasa aquí en San Cibrao como a lo que está pasando en A Coruña y Áviles. Ha hablado de la diferencia entre una perspectiva micro y una perspectiva macro. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo micro es lo que más nos afecta directamente, por decirlo así, a los trabajadores, al día a día, a las personas que cada día traen el pan a su casa. La perspectiva macro tiene que ver con cifras macroeconómicas. Habla Francisco Conde de que el marco energético puede, y de hecho está causando problemas, en diferentes empresas, no solo en Alcoa, pero por supuesto a la fábrica de San Cibrao, también podría afectar. Escuchamos al consejero de Economía e Industria, Francisco Conde.
Esto no solo afecta a Alcoa Coruña, esto afecta también a Alcoa San Ciprián. En estos momentos, a principal prioridad que tenemos que abordar es que el gobierno dé una respuesta a ese marco energético que garanta un precio competitivo. No solo, lo único que estamos pidiendo es que las empresas electrointensivas y el resto da nosa industria poida competir en igualdad de condicións. Eso require unha resposta dende o punto de vista do marco eléctrico. Nos nestes momentos estamos convencidos que esa é a principal prioridade, porque se ti te resolto o macro, o micro, digamos que é moito máis fácil de despesear. Se non tes despeseado o macro, o micro pode atravesar enormes problemas. O risco principal que ten nestes momentos Alcoa San Ciprián é que pode haber un efecto contagio por unha falta de prezo competitivo por parte do goberno. E aí é onde temos que dar esa resposta.
Lo primero, resolver lo macro y luego resolver lo micro, que en este caso le ha tocado ser micro a Alcoa San Ciprián. Para nosotros es mega macro, ya lo sabemos, pero bueno, hay otros problemas también que están relacionados con la energía, con las empresas electrointensivas y con esos acuerdos internacionales que se tienen que alcanzar, buscar nuevos inversores, otras empresas. En fin, primero lo macro, primero Avilés y Coruña, a ver si tienen compradores. Después hablaremos de lo micro. Lo micro, ¿qué pasa con esas personas que se quieren meter en Alcoa San Ciprián, que se querrían reinsertar laboralmente en Alcoa San Ciprián, un centenar aproximadamente proveniendo de esas plantas de Asturias y de Coruña, pero entre tanto en Alcoa San Ciprián lo que les preocupa son esos trabajadores que tendrían que entrar porque han sido eventuales o temporales, han pasado todas las pruebas, saben cómo es el trabajo y tienen incluso compromisos de integrarse en la plantilla. Así que así están las cosas. Habrá que esperar a que se solucione lo grande y luego lo pequeño. Habrá que pensar también y que escuchar qué es lo que tienen que decir al respecto de estas declaraciones los responsables de Alcoa en San Ciprián y los representantes de los trabajadores del comité de empresa. Dejamos a un lado Alcoa para hablar de otros temas que también marcan la actualidad en este día de hoy. La visita de Ángeles Vázquez, la consejera de Medio Ambiente, al municipio de Cervo. Ha estado ahí supervisando unas obras realizadas en caminos para mejorar y humanizar espacios urbanos. Ángeles Vázquez recuerda que el Diario Oficial de Galicia ha convocado una línea de incentivos. Están dirigidas a los municipios gallegos de menos de 50.000 habitantes. Ha recordado que la Consellería de Medio Ambiente financiará el 80% del coste de los proyectos seleccionados con un límite máximo de 96.800 euros. Y esto lo ha dicho mientras visitaba las obras de humanización de las calles entre Calabadeixo y José Álvarez en el municipio de Cervo, que mejoran la accesibilidad y de paso la integración con el paisaje urbano. Vamos a escuchar a la consellera.
Una obra de humanización de varias rúas, actuación que está a piques de rematar en la Xunta de Galicia inviste preto de medio millón de euros. Con esta obra, as rúas beneficiadas contarán con novas redes de abastecemento, de residuais e de pluviais, conseguindo así unha millora na eliminación de filtracións. Ao mesmo tempo, soterraránse a rede de iluminación pública, telefonía e suministro eléctrico, renovarase a pavimentación e, polo tanto, a mellora de accesibilidade, O cal, pois, dará como resultado unhas rúas máis humanizadas e sostibles a nivel económico, social e tamén urbanístico. Ademais desta actuación que hoxe visitamos, a Xunta de Galicia ten realizado nos últimos tempos dúas obras máis en Cervo para mellora de espacios públicos e en total a inversión dende o ano 2011 é de 1,6 millóns de euros.
Aí quedan las declaraciones de Ángeles Vázquez en el municipio de Cervo. Un alto en el camino y hablamos de la entrada en vigor de esos cambios en la velocidad en las carreteras convencionales que nos bajan de 100 a 90. Si yo tuviera la llave
de tus ojos cerrados. Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo la forma de hablar.
Hoy ha tenido lugar un acto simbólico en Lugo, en realidad en la carretera nacional 640 en sentido Meira, para simbolizar ese cambio en el límite de la velocidad viaria desde los 100 por hora a los 90 kilómetros por hora, que es lo que nos toca ahora a partir de ya. Ya se ha cambiado la última señal y en ese acto estaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, presidiéndolo. Ella ha pedido a los conductores respeto a los límites de velocidad para disminuir la siniestralidad vial. Ha recordado que esto se hace con el objetivo de que haya menos accidentes y que de paso también desde el gobierno trabajan en otros frentes, como por ejemplo la mejora del estado de conservación de las carreteras o así. Hablaba Isabel Rodríguez así en el cambio de la última señal de 100 a 90.
Que hoxe asistimos o cambio simbólico da última señal que limita a velocidade nas estradas convencionales do estado a 90 km por hora. Con esta medida, a DGT pretende reducir a siniestrabilidade nas carreteras do convencionales do estado e, bueno, pedirlle sobre todo aos condutores moita prudencia e que respeten as señales de tráfico, porque o exceso de velocidade é unha das principales causas de accidentes de tráfico.
Era un acto simbólico, insistimos, el de sustitución de la última señal con nuevo tope de velocidad. Participaban también, además de la subdelegada de gobierno, responsables provinciales de la Dirección General de Tráfico, Red de Carreteras del Estado, Guardia Civil y demás. Y en concreto esas declaraciones en Lugo, en la Nacional 640, en sentido a Meira. A partir de ahora, a 90 kilómetros por hora incluido. Ya saben ustedes que esto también ha sido problemático y está generando mucha controversia en el corredor de la costa, que no tiene las características necesarias para circular a 100, sino a 90 por hora. Bueno, seguimos adelante cuando pasan 29 minutos de la una del mediodía y hablamos de otra polémica. Polémica entre los trabajadores de Burela, los trabajadores del Ayuntamiento de Burela, generado por la RPT, que no llega, aunque ha sido prometida durante 4 años de legislatura, y además, en estos momentos, los representantes de los trabajadores van un poquito más allá. Dicen que no es el único responsable el alcalde, que al fin y al cabo es el jefe de personal, sino el resto de los concejales del equipo de gobierno, por inacción, porque no han hecho nada para intentar solventar esta situación. Francisco Fidalgo es el delegado de personal.
Bueno, lo que pensamos es lo que venimos diciendo en todas las notas de prensa que hemos elaborado en este momento, que la responsabilidad directa, aunque es del señor alcalde, hay un grupo de gobierno que también tiene que asumirlas, puesto que cada vez que van al pleno, en las votaciones y en la situación que están viendo, nadie ha hecho nada hasta el momento, ni está puesto en comunicado con nadie del comité de personal. Que es el talante negociador que hemos tenido hasta la fecha. La señorita Patricia Otero estuvo en todas las mesas de negociación hasta el momento que dejó el Consejo para ir al Parlamento. El señor alcalde estuvo, por supuesto, en todas las mesas, el señor Ramiro también acudió prácticamente a todas, y son las personas que, en teoría, están tratando de buscar una negociación para aprobar lo que es la RPC y otras medidas que hemos propuesto los trabajadores. No es solo la RPT en sí. Hemos hablado de unos criterios y unos conceptos en el complemento de productividad a repartir en los trabajadores. Hemos hablado de un punto de acción social que se nos ha dicho que sí, concretamente por esta persona, la señorita Patricia Otero. Se lo pregunté yo y me dijo, en este presupuesto, refiriéndonos a los anteriores, no se puede, pero en los próximos, que sí, está ahí en la acta de la mesa de negociación, en concreto hace 2 meses o 3, y seguimos igual, seguimos en la misma situación. todos son buenas palabras, pero ninguna acción. Nadie ha hecho nada, ni nos han comunicado nada, y seguimos siempre igual, con la misma línea.
Critican la postura de los concejales del equipo de gobierno, tanto de Patricia Otero cuando estaba como responsable de servicios sociales, como del teniente de alcalde Ramiro Fernández o del concejal de Cultura también José Díaz, y diferentes actuaciones que habrían llevado ellos a cabo sin ser solidarios con los trabajadores del ayuntamiento. Van a seguir con esas movilizaciones, esas concentraciones a las puertas del ayuntamiento de Burela los miércoles a la espera de que se les solucione, de que se sienten con ellos a dialogar, y si no tendrían que tomar otro tipo de medidas. También recuerdan que hay más reivindicaciones, no solamente la RPT. Existe esa del complemento de productividad para repartir, un fondo para acciones sociales. ¿O qué pasa con el plan de empleo, que hay consignado 60.000 euros, pero no se han ejecutado?
No, el plan, el presupuesto que está ahí, es algo que se puede ver. En el concello, tanto a nivel funcionario como a nivel personal laboral de obras, se han creado vacantes, se han quedado plazas libres, bien por jubilaciones, y nadie, no hay ninguna plaza cubierta en ese sentido, y eso se puede ir y comprobar en lo que es el tema de personal. No se ha hecho nada, simplemente lo que se ha hecho y lo que se ha anunciado últimamente son contratos con una duración determinada y por medio de unas subvenciones que vienen de la Diputación, pero lo que es la creación de empleo fijo, estable, para la gente, no se ha hecho nada. No se ha invertido ese dinero que supuestamente iba para ese fin, no se ha invertido. Nosotros no podemos decir dónde está ni dónde no está. Eso lo tendrá que explicar la persona que está mandando, que es el señor alcalde.
Ahí quedan las declaraciones del delegado de personal. Ese dinero, los 60.000 euros, no se habrían invertido para el empleo, y piden explicaciones también al responsable de personal, que es el alcalde, Alfredo Llano. Seguimos adelante, pero con otros temas. Vamos a hablarte de muchos más asuntos municipales, también de inversiones, de carreteras e incluso de un convenio que firmaba la FECAM con la Diputación de Lugo para promocionar el comercio y la hostelería en la Mariña. Pero antes vamos a cambiar de tornas completamente para que Miguel Fuente nos ponga al día de los deportes.
Y hablamos de fichajes en primer lugar, ya que Joselito, desde Palma Futsal, refuerzo invernal al Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. El ala gaditano José Antonio Macías Pérez llega al Burela Fútbol Sala en calidad de cedido. Ambas entidades deportivas han acordado que el jugador defienda los colores del equipo mariñano hasta final de temporada. A sus 26 años, Joselito recala en las filas mariñanas con una mezcla explosiva de juventud y dilatada experiencia en la primera división, en el club insular desde edad juvenil. Esta temporada fue titular con el equipo de Antonio Vadillo en varias ocasiones. Esta misma tarde va a tener lugar la presentación del nuevo jugador. Éxito en la primera jornada escolar de ajedrez celebrada en el pabellón de Os Castros de Burela, hasta donde se han desplazado unos 200 jugadores, y la selección gallega sub-16 de fútbol sala se clasificó para la fase final del Campeonato de España, que van a disputar los días 16 y 17 de febrero en el Polideportivo de la Federación Española en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid. El sábado serán las semifinales, Galicia-Castilla-La Mancha, y por otra parte Comunidad de Valencia frente a Murcia. El domingo será la final. Destacamos que la sub-19, que también competía para clasificarse este fin de semana, se quedó a las puertas por la derrota contra Baleares. Al final fueron segundos de grupo. Burela Fútbol Sala Femenino se llevó el derbi con Amarillí y mantiene el liderazgo de la primera femenina, mientras el equipo masculino vuelve a ser líder en solitario después de la victoria en Murcia y la derrota de Manzanares en Mengíbar. En cuanto al mundo del fútbol, el Club de Fútbol goleó al Órdenes y se sitúa en la segunda plaza que permite el ascenso directo. Una segunda plaza que va a tener que pelear con otros tres equipos separados en la diferencia de 3 puntos. Victoria también del Club Deportivo Foz, que poco a poco se fue situando en la zona media de la tabla y no sumó los 3 puntos el Ribadeo FC por no pasar del empate ante el Boimorto. En el mundo de la canasta, el Club Baloncesto Viveiro ganó a domicilio del EUME 41-51 y el Celtas CCA Foz en Arteixo 42-62. Los focenses finalizan la primera vuelta ocupando la segunda plaza con 8 victorias, situación que debe de dar moral de cara a la segunda vuelta. Y el Club Balonmano Viveiro ha visto como el Atlético Novas se llevó una victoria del Municipal Vivariense al caer 23-28, resultado que deja a los de la ciudad de Landro en la séptima posición con 10 puntos.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Después de los deportes hablamos del GALP. El GALP es el Grupo de Acción Local Pesquera Amariña Ortegal. Es el que está en nuestra zona. Ya saben ustedes que gestionan fondos europeos y los destinan en muchos casos a proyectos que impulsan el turismo relacionado con el mundo marítimo. También, por ejemplo, puede ser locales de hostelería o comercios que están vinculados de un modo u otro con la gastronomía, pesca, etcétera. Bien, pues el GALP estaba presidido hasta ahora, que ha emitido por Basilio Otero, que al mismo tiempo, ya sabes, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, además de patrón mayor de Burela y otros cuantos cargos más. Basilio Otero ha decidido que dimite y de forma irrevocable. Señala que dimite por una de las razones es porque ya tiene muchos cargos y ya no da más. Y otra de las razones es porque ha echado en falta un poquito de apoyo a la hora de gestionar los asuntos de ese grupo de acción costeira. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Bueno, pues la razón son motivos diversos. Primero, era hasta que dimití, era presidente en 5 sitios diferentes, en 5 instituciones. Teño que empezar a deixar alguna delas porque se complica o traballo, e logo tamén hai que ter en conta que en moitas ocasións a falta de apoios cando tes algún tipo de problema pois tamén te deciden deixar unhas cousas ou deixar as outras, se van evidentemente o que menos me influía, porque sí que está claro que os cartos que veñen de Europa para o GALP son para dinamizar a zona, pero bueno, hai máis xente que poida facelo a función de presidente e non ten por que ser a mesma persoa para todos, entonces por eso decidín deixalo. Que pasa a partir de agora? Pois nada, habrá que convocar a xunta directiva para elixir un novo presidente, a xunta xeral para ratificalo e a seguir traballando, dar o meu apoio ao novo representante e a seguir para adiante.
Tamén hemos preguntado que tipo de apoio se echaba en falta, algo genérico.
Non é ningún concreto, son todos en xeral. Hai veces que ainda que non busques apoios, ainda que ti non chames, se que esperes unha chamada de alguén que teña algún tipo de responsabilidade, chamada que nunca chega. En moitas ocasións, a chamada en vez de ser para animar, o que a chamada é para algún tipo de reproche. Hai que ter en conta unha cousa ademais, a xente que constituímos o GALP, salvo evidentemente o personal laboral do GALP, somos xente que traballamos de forma desinteresada para que promotores teñan algún tipo de subvención ao fondo perdido. Eso é algo que se debe de poñer en valor. Que aproveito para dar as grazas a toda a xente que traballou comigo ao largo destes anos, tanto os que na etapa anterior, antes de haber eleccións, estuveron tanto eleccións nas cofradías como eleccións nos concellos, como os actuales que ahora mismo que levamos traballado moito, que nos moito que traballar. Pasa que, evidentemente, eu traballarei sin a responsabilidade de ser o presidente.
Ahora se tiene que iniciar un novo procedimiento para elegir al novo presidente que tiene que estar relacionado con el sector pesquero. Es el requisito sine qua non para dirigir como presidente o presidenta del GALP. Por cierto, la gerente del GALP, Mar López Leitón, afirma que no tiene nada que decir al respecto de esta dimisión. Seguimos adelante, 39 minutos pasan de la una del mediodía y en el Ayuntamiento de Riva van a cometer una serie de actuaciones en las calles Carlos III y Sor Pilar de León. Reparación de pavimento, pintado y señalización de los viales suponen una inversión de 34.000 euros y las empresas interesadas ya pueden ir presentando sus ofertas hasta el 4 de febrero. Nos lo cuenta el alcalde Fernando Suárez.
Queremos llevar adiante a rehabilitación, a reparación de pavimento de un treito importante de Rúa Carlos III e de Rúa Sor Pilar de León. Hai que ter en conta de que este ámbito están unhas condicións non de todo correctas, ni moito menos, especialmente a Rúa Sor Pilar de León, pero tamén a Rúa Carlos III está nunha situación que ten problemas de baches, de fochancas, de problemas coa auga, etcétera. De aí que fixemos un pequeno proxecto que a partir desta mesma mañá está no perfil do contratante do Concello de Ribadeo para que todas aquelas empresas que queiran puxar por este contrato o poidan facer, e teñen de prazo hasta o día 4 de febreiro ás 2 da tarde. O importe desta obra ascende a uns 34.000 euros, e queremos humanizar con, bueno, pues con aglomerado asfáltico, con pintado e con sinalización. Tivemos en conta de que como este é unha zona sobre todo polo colexio, polo Sagrado Corazón, pois queremos facer as obras cando molesten menos, en polo que estivemos planificando para que as obras importantes de aglomerado se fagan nesa semana onde non hai colexio, concretamente do 2 ou 6 de marzo, para molestar o menos posible, sempre cando as condicións climatolóxicas o permitan, non? Polo tanto, queremos darlle un novo impulso a toda esta zona, que si é certo que se encontraba nunha situación que non era o máis agradable para ser un punto urbano relativamente céntrico, e queremos pois que a volta de unhas semanas pois se lle cambie a faciana totalmente a esta zona.
Pues recuerden, las empresas interesadas hasta el 4 de febrero tienen plazo para presentar las ofertas. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Foz.
Y es que los socialistas focenses han querido felicitar al alcalde del Popular, Javier Jorge Castiñeira, por su cambio de postura con respecto al proyecto de trazado de la autovía da Mariña. Dicen los socialistas textualmente que se alegran de que el actual alcalde defienda la misma solución para el enlace del Carmen que presentó el Partido Socialista el día 7 de enero. Se trata de un enlace completo con una rotonda alejada del tronco de la autovía. Sería una ubicación que evita afecciones a las viviendas y que permitiría construir todos los ramales necesarios. Escuchamos al portavoz de los socialistas focenses, Fran Cajoto.
Estamos muy contentos do traballo que fixemos de divulgación do novo trazado da autovía da Mariña, de informar a todos os veciños de por donde circulaba, cales son os problemas que poden acaecer ao proxecto, cales son as consideracións que creemos máis importantes para alegar e para intentar reformar deste proxecto, non? Parece que esa divulgación, parece que esas xornadas que fixemos non caeron en saco roto, e a verdade que nos felicitamos neste sentido a cambio de actitude da alcaldía de Foz, no tema do enlace do Carmen e do enlace de Foz, non? Presentaron alegacións no mesmo sentido que as que presentamos nós anteriormente o 7 de xaneiro, e a verdade é que estamos contentos por ese cambio de actitude, que coincidamos neste punto, e que poidamos traballar en colaboración neste sentido, porque si hai un tema que nos preocupa a todos, un tema importante que pode mellorar a calidad dos veciños, pois a idea é sempre traballar en colaboración e conseguilo, porque canta máis forza faigamos, pois mellor irá para todos e poden así conseguir os objetivos.
Seguimos en Foz. Por su parte, Compromiso por Galicia, que non é grupo municipal, pero que cuenta con estar en el concello despois del 26 de maio, lo dicen textualmente tamén en la nota de prensa que han enviado esta mañana, pois dende Compromiso quieren encargar un estudio de viabilidad municipal para contar con un servicio público de transporte en Foz. Ayudaría sobre todo a las parroquias, a las zonas rurales, a conectarse con el núcleo urbano. Escuchamos al portavoz de Compromiso por Galicia en Foz, Damián Sánchez Bermúdez.
Esta iniciativa ven un poquinho impulsada porque non somos conscientes de que Foz é un concello que ten moita extensión territorial. Entón, polo tanto, compre adicarlle polo menos eso, un estudio de viabilidade e ver o beneficio que nos pode traer para a población, incluso para a comarca, de interconectar eso, a xente das parroquias ao núcleo urbano. Hai que ter en conta eso, que en Foz, sobre todo, as parroquias contan con máis de 6.000 habitantes, dos 10.000 que hai no total, polo tanto, son máis de dos terzos da población. Entón, nos creemos desde Compromiso por Galicia que, bueno, sería interesante, polo menos eso, fazer un estudio, ver a viabilidade de como, que impacto resultaría facer unha infraestructura. Nos no comunicado comentábamos que, bueno, que hai varias opcións, podese facer o interna desde o concello, ou tamén somos conscientes de que igual eso podría perxudicar o colectivo de taxistas e demais, entón igual tamén era interesante facelo pues un convenio con eles de algún xeito que poidas achegar a esa xente que vive no rural, que non ten medios para desplazarse, que igual moitas veces non teñen taxis disponibles ou transporte, pues para chegarlos ás vilas. Entón, desa maneira, eu penso que tamén crearemos unha sinerxia que tamén aumentaría un pouco todo o que sería comercio na vila, a chegalos hasta o concello para teñen fazer algún trámite, cosas temos, como temos pero médico.
Seguimos con más noticias ahora en clave comarcal. La Federación de Comercio de Amariña viene de firmar un convenio con la Diputación Provincial de Lugo para la subvención de campañas promocionales del comercio local y de proximidad en esta zona, en toda la comarca. Este convenio está dotado con 15.000 euros. Tiene como objetivos principales la potenciación del comercio y de la hostelería por medio de campañas promocionales, como pueden ser también vallas publicitarias, difusión en los medios de comunicación y también actividades formativas. Escuchamos al presidente de la Federación, José Carlos Paleo.
De hacer convenios ahora con la Diputación Provincial, porque también la Xunta de Galicia y los diferentes concellos, desde a FECAN a nivel también individual de cada asociación, pues cada vez recibimos más colaboración. En ese sentido, pues entre todos vamos a potenciar, si cabe, un poquillo más o comercio local, dándole visibilidad de tanto as campañas comerciais como tamén aos compañeiros da hostelería cando facemos campañas conxuntas, e ao mesmo tempo algunha actividade formativa. En ese sentido, pues, bueno, este convenio ven a axudarnos a desenrolar distintas campañas comerciais, e durante todo o ano pois iremos facendo campañas de todo tipo, non? En ese sentido, pois estamos agradecidos á Diputación Provincial esta colaboración, e tamén con outra parte, que a Xunta de Galicia e os concellos, pois poderemos facer un presuposto anual que implique e que poida axudar ao comercio.
El presidente de la Federación de Comercio da Mariña, a pesar de que agradecía la colaboración de todas las entidades, de todas las instituciones públicas, también señaló que uno de los mayores retos de cara al futuro es afrontar el comercio digital. De nuevo, José Carlos Paleo.
Bueno, va a ser inevitable, porque también el comercio pequeño, también cada vez de forma individual, también se va subiendo y vende también en esas plataformas. O que pasa é que, bueno, hai unha parte do comercio pequeno, pois, que non pode ou é moi lento para acceder a toda esas plataformas, teñen un coste bastante alto, e negocios moi pequeniños, pois, se basan, pois, na proximidade, na clientela do día a día, de unha presencia, pois, moito máis local, e ao mesmo tempo, pois, que a xente tamén se está tamén cada vez máis concienciando do que pode suceder se solo lle atendemos as plataformas, porque a convivencia ciudadá dos pueblos con esa parte pois non vai a ninguna parte. Entonces reformando, como se ven reformando tamén desde os concellos, atuando en zonas comerciais, dándolles un máis vida, pois pouquinho a pouco, pois vai seguir solucionando esta visión que se ten global do comercio, non?
Hay que dar las declaraciones, parece que se va mejorando un poco esa visión global del comercio, y entre todos, arrimando el hombro, tienen que ayudar para que subsista. No todo va a ser internet y las grandes plataformas. 11 minutos para las 2 de la tarde, unos consejos publicitarios.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Rebajas de Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Hablamos primero de Mondoñedo, porque el ayuntamiento termina las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso al Alto do Padornelo. La Xunta de Galicia invierte, a través de Vicepresidencia, 22.000 euros para estas obras de acondicionamiento y mejora de la carretera. Es una actuación necesaria, es importante, debido al mal estado en que se encontraba, y además se va a aportar más seguridad viaria para los usuarios de la misma. Por cierto, que en Mondoñedo también tenemos que contarte que el ayuntamiento termina las obras de mejora de la planta de bombeo de la depuradora municipal. La actuación se realizó con cargo al Fondo de Compensación Ambiental y supuso una inversión de 40.000 euros. Estas obras se llevaron a cabo a lo largo del pasado mes de noviembre en la estación de bombeo de aguas residuales previa a la planta emplazada en el lugar de Coto. Se han terminado ya esas obras y ahora ya se ha mejorado con cargo al Fondo Ambiental, como decimos, 40.000 euros de inversión. Este fin de semana y estos días de atrás se ha celebrado Fitur en Madrid. Ya sabemos que muchos de los responsables políticos de nuestra comarca se fueron para allá a promocionar la mancomunidad en conjunto y cada uno, pues sus ayuntamientos y sus eventos en particular. Hubo un poco de todo, promociones de las Semanas Santas, de Viveiro y de Mondoñedo, promoción del ribadeo indiano e incluso presentación del ribadeo de Tapeo. Aprovechando que estaban allí, los responsables de ribadeo pues ya hicieron una presentación del Tapeo. ¿Cuándo llega el Tapeo? Que es uno de los decanos ya de la provincia y reúne a muchísimos establecimientos, cerca de medio centenar de establecimientos que se vuelcan en darnos unas tapas deliciosas y luego todo el mundo que se vuelca en comérselas, ojo. Pues a partir del día 11 de mayo, del 11 al 19 de mayo llega el ribadeo de Tapeo. Ana Martínez, la concejal de Turismo y de Promoción Local, señalaba la importancia de este evento y agradecía también a los restauradores, los hosteleros, que fueron a Madrid a Fitur a presentar el Tapeo con ellos.
A promoción de un dos proxectos quizá máis importantes e un dos máis antigos da provincia e de todo Galicia, que arrancou xa hai uns anos desde o Concello de Ribadeo, como é o Ribadeo de Tapeo. Agradecer desde logo tamén aquí a presencia de dous dos gañadores do ano pasado, como son os establecementos El Piano e El Oviedo, que foron uns dos gañadores, como digo, do concurso Ribadeo de Tapeo 2018 e que se achegaron para colaborar na presentación internacional do Ribadeo Indiano. Polo tanto, desde aquí, coa súa aportación personal de traballo, de esforzo, de achegarse a Madrid para presentar a gastronomía local de un xeito desinteresado, agradecer de unha maneira particular e desde logo de corazón dende o Concello de Ribadeo esa participación tamén para axudar, pois como digo, a esa promoción. Polo tanto, da man destes hosteleiros, destes profesionais, queremos presentar este Ribadeo de Tapeo 2019 e convidar a xente a que garde as datas do 11 ao 19 de maio para chegarse de novo a Ribadeo a degustar esos petiscos de sabor, esos petiscos que durante todo o ano se van configurando nas cociñas dos nosos establecementos, que se fan con cariño, que se fan con esa maxia que se aporta en moitas ocasións desde pois casi os 50 establecementos que ano tras ano participan no Ribadeo de Tapeo. Polo tanto, xa temos cartel, xa temos datas, xa temos a xente encendendo fogóns, encendendo ideas e, como vos digo, reservade do 11 ao 19 de maio do 2019 para chegarvos a Ribadeo a degustar as tapas do Ribadeo de Tapeo.
El Ribadeo de Tapeo presentado en Fitur, el ayuntamiento buscaba allí desestacionalizar el turismo, la promoción del Camino Norte, con un horizonte muy claro puesto en el año 2021, que es el próximo Año Santo. La mancomunidad de municipios de la Mariña también hacía un balance muy positivo de la estancia allí. El presidente Alfredo Llano señalaba que se había reunido con mucha gente y esperaba poder tener muchos intercambios comerciales. Desde Acisa Ribadeo, más de lo mismo, valoraban positivamente su participación en Fitur y esperaban que tuviera una repercusión importante en el comercio y en la hostelería ribadenses. Francisco Iriarte, el presidente de Acisa, indicaba que estaban muy satisfechos con todo ese trabajo realizado y con el esfuerzo, y agradecía a todas las personas que fueron a la presentación de Ribadeo Indiano, que fue multitudinaria. También se fueron para Fitur los representantes de la recién creada Asociación de Hostelería de Barreiros.
Sí, se fueron y con el lema Barreiros también existe. Es decir, algo que nos decía, por ejemplo, el alcalde la semana pasada, Alfonso Fuente Parga, de que no solamente es el municipio que está entre Ribadeo y Foz, que Barreiros tiene muchas oportunidades, mucho que ofrecer y que realmente tiene que ser un destino turístico mancomunado, por decirlo de alguna manera, con el resto de concellos de A Mariña. Decían que uno de los objetivos más importantes es mejorar las pernoctaciones en los diferentes lugares del municipio de Barreiros. Escuchamos a Tamara Rubiños.
La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Como asociación de hostelería, era la primera vez que asistíamos a esta feira, porque de feito levamos poquinho tempo constituídos, hai pouco máis de medio ano. Creemos que foi unha boa decisión ter asistido. Eu tamén o que apreciamos é que con aqueles contactos cos que falamos, aquela xente que coñecimos, entidades e demais, que recibían de bon agrado o feito de que asistiramos como unidade, non? Como unha agrupación de establecimientos dedicados a hostelería. Vemos lo positivo para eles, porque con un solo contacto pois achéganse a distintos establecimentos de distinta tipología, e tamén o tempo para a asociación, porque é moito máis negociable algunha cuota ou comisión posible para chegar a algún acordo. E o que conocimos foron pois basicamente agencias minoristas que traballan con paquetes de experiencias para persoas particulares e tamén para algúns para grupos, e tamén con agencias que se dedican máis ben co Camiño de Santiago. E aí o que vimos era que en moitos dos casos nos trasladaban que aínda cando un grupo ou algunha persoa está a facer o camiño e remate a etapa en Barreiros, retorna a dormir a Ribadeo, por exemplo. Entón, bueno, aí creemos que é unha oportunidade de negocio que hai que explorar, dar a coñecer que tamén en Barreiros hai estes establecementos. Mantivemos contacto con unha cadea de hotéis independientes que nos garantizarían certo número de reservas porque están a ter contacto con agencias mayoristas, tamén con outros, bueno, coñecimos algún sistema de distribución de reservas na rede, que, bueno, que facilitarían tamén o traballo de reservas e o tempo, en teoría, pues tamén aumentarían o número.
Ahí quedaban las declaraciones de la responsable de la Asociación de Hostelería de Barreiros. Y cuando faltan 3 minutos y medio aproximadamente para las 2 de la tarde, hablamos de ese acto que ha tenido lugar este fin de semana en Trabada.
Sí, un acto que se celebraba en el día de ayer a las 12:30 en la Casa de Cultura de Trabada, en el que estaban buena parte de los alcaldes y concejales que han regido o han participado en el municipio trabadense en todos los años de democracia, 40 años, nada más y nada menos. Alcaldes, concejales de todos los colores políticos, un acto en general que sirve para ejemplificar lo que es Trabada hoy en día, en palabras de la propia alcaldesa, de la actual, Mayra García.
Bueno, desde o Concello de Trabada quixemos organizar un acto para facer un recoñecemento expreso á labor realizada por todos os concelleiros e concelleiras da democracia. Creíamos necesario levar adiante este pequeno acto para facer este recoñecemento ao seu traballo e para tamén ter un recordo pois moi especial para aqueles que xa non se encontran a día de hoxe con nós, porque seguramente pois tiveron que facer moitos esforzos, quitar moito tempo da súa vida personal, incluso pois ter algunha discusión con algún veciño para conseguir un fin común que normalmente pois non era outro máis que construir pois a nosa casa común e mellorar a calidade de vida dos nosos veciños. Por iso, pois antes de que rematara a legislatura, personalmente eu quería ter pois un detalle con eles para reconocer o seu traballo, porque entendo que os concelleiros e as concelleiras son as que soportan os gobernos, sin eles non poderíamos gobernar, e pareceme fundamental, xa que pois en moitas ocasións eles mismos son os que máis desinformados están, porque o día a día se basa en tomar múltiples de decisións que a veces non temos a capacidade de informar con inmediatez, pero esa confianza que teñen hacia nós, pois fai que señamos capaces de conseguir pois entre todos o que Trabada é hoxe.
Ahí quedaba ese reconocimiento de la alcaldesa de Trabada. Terminamos hablando de política. Desde el Partido Popular a nivel provincial aseguran que están perfectamente encauzadas las salidas de Julia Rodríguez de Monforte y Bouza de Viveiro. Ya saben ustedes que tienen 2 puntos calientes, al menos los populares en la provincia. Uno de ellos está en Monforte, el otro en Viveiro. Y en Viveiro con la renuncia que se acaba de anunciar hace un par de días de Antonio Bouza a seguir al frente de la corporación local. Carlos Armesto, como secretario general del PP de Lugo, ha hecho hincapié en la rapidez para la puesta en marcha de una gestora en Viveiro, que está presidida por el parlamentario Jaime de Olano, sobre quien recae ahora la responsabilidad de buscar a